Bienvenidos a este jueves en el que estamos en plenas fiestas de Quito y hemos querido obviamente hablar de gastronomía de nuestra ciudad, pero más allá de los platillos que son deliciosos y que cada vez que los comemos pues nos sentimos felices y con la barriguita llena y satisfechos, al mismo tiempo queremos hablar un poquito de la historia que viene detrás de la creación de estos platillos y para esto hemos invitado a Carlos Garrido, investigador gastronómico, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muchas
Carlos,
gracias
por estar aquí.
Amable. Con gusto.
¡Que viva Quito!
¡Que viva Quito!
Bueno, hablemos de nuestra hermosa, ¿verdad? Porque es tan diversa, tan colorida y además deliciosa gastronomía. Fuera de micrófonos, nos comentabas, Carlos, que es complejo identificar platillos que sean 100% autóctonos de nuestra tierra, porque así como nosotros, pues somos una mezcla, ¿no? Una fusión de muchas cosas. Cuéntanos a detalle, ¿qué es lo que ustedes han venido investigando en la academia al respecto?
Gracias. Pues sí, en realidad es muy difícil encontrar el origen exacto de un plato, ¿no? Para esto requieren años a veces de investigación, de archivo. Lo que sí podemos rescatar obviamente de la comida quiteña es la fusión. O sea, en realidad quizás esa es la riqueza mayor de la gastronomía quiteña, que es la fusión, porque tenemos fusión andina, tenemos fusión española, fusión árabe. No olvidemos la influencia árabe en España tan fuerte, con casi 1000 años de ocupación ahí. Uh-huh. Y todo eso trajeron los españoles acá. Y por tanto acá vinieron muchos elementos de esa cultura. Igualmente las poblaciones afro. No nos olvidemos que cuando llegan los fundadores a Quito, llegan dos ciudadanos, ya en ese caso vecinos, de color negro, como se los nombra en las actas. Entonces, Quito desde su nacimiento como ciudad española tiene una riqueza ya muy amplia y la mezcla es lo que generalmente nos da esa rica gastronomía que tú hablabas hace un momento.
Y dentro de lo que ustedes han venido investigando, ¿podría existir tal vez un plato, uno al menos, que venga pues al 100% de Quito? Porque claro, fuera de micrófonos le preguntaba a nuestro invitado, tal vez las empanadas de morocho, pero me dice no, tampoco.
Una puede ser, sí, que no es quiteño exactamente, pero se lo come mucho en la sierra, que es las papas con salsa de maní y un cuy. Okay. El maní es americano, la papa es americana y el cuy es americano. Y es un plato que no se ha movido mucho, sí, que se ha mantenido en toda la sierra muy, muy vigente todavía, a pesar de todo este tema de evolución de la carne que se ha venido consumiendo en América. El rosero. El rosero es una bebida muy tradicional de Quito, se hace en base al maíz, obviamente, se le añade frutas nativas de aquí y también es un elemento muy tradicional que yo sí digo, es suerte que se haya mantenido, es una suerte que se haya mantenido como tal hasta el siglo XXI, porque uh-huh. son registros que llevamos desde el siglo XVI, XVII y como te comentaba antes, la comida evoluciona muy rápido y cada vez con cada migración tenemos variedad de comida. En los últimos años hemos tenido migraciones de nuestros vecinos colombianos, de los hermanos venezolanos, de cubanos, y eso ha enriquecido mucho la gastronomía, la ha ido diversificando. Uh-huh. Hoy en un supermercado tú encuentras productos que hace 20 o 30 años no habían, justamente por esta dinámica que tiene la gastronomía. Entonces, hay como que irle cogiendo el ritmo para no perder lo anterior, pero tampoco no desvalorizar lo actual.
Claro, claro, y sin duda, por ejemplo, cuando pensamos de comida quiteña, una fritada quiteña, un locro quiteño es lo que tal vez primero se nos viene a la mente. ¿Por qué tal vez y la fritada no sería un plato 100% oriundo de esta tierra?
Justamente porque es hecho de cerdo. Uh-huh. Y el cerdo vino con los españoles. Entonces el cerdo junto con el ganado vacuno son de los animales que más consumimos aquí. Igual las aves, el uh-huh. pollo. Entonces, todos esos animales llegan con los españoles. Se mezclan aquí con elementos nativos, con productos nativos, pero finalmente la base de proteína es esa.
Claro.
Sin embargo, por ejemplo, ya hemos dejado de consumir llama, que eso sí se consumía antes de la llegada de los españoles.
Cuy y llama consumíamos.
Cuy, exacto.
¿Y qué más comían?
La proteína no era un fuerte en realidad en la comida andina. Era
maíz.
Una...
Sobre todo el maíz,
me imagino, el ¿no? maíz era básicamente aquí en el sur y también en el norte de México tenían también el formato en tortilla de maíz, ¿no? Uh-huh. Algo que acá no teníamos, los envueltos, por ejemplo. Es un elemento muy tradicional del área andina, envueltos, lo que hoy podríamos llamar una humita. ¿Ya? Eso también.
El problema es nuestro.
Sin queso,
no
quizás.
Tan de Quito.
Sin que, es muy difícil, como decir, identificar algo de Quito como tal, porque tenemos mucha migración y la comida es muy dinámica. Pero el rosero, sí, las humitas se las ha dado en toda la sierra. Es muy difícil quizás identificar si hay una de Riobamba, una de Ibarra, de Ambato. Claro. Es difícil, o sea, en realidad como academia no nos gusta mucho aseverar las cosas hasta no tener una evidencia como tal. Claro. Ese es nuestro trabajo en sí, tratar de evidenciar y poner a consideración de la gente ese trabajo.
Y claro, el tema del cerdo es un puntal importantísimo en la gastronomía ecuatoriana, ¿no? O sea, el hornado, la fritada, el pernil, los sándwiches de pernil, el caldo de patas, es que todo viene de ahí.
Sí, el locro, como mencionabas antes, el locro es una, sí hay un registro muy antiguo del locro como tal, pero desde la época española en realidad. Pero sí hay algún tipo de mazamorra de papas que al parecer se hacía en la época andina. ¿Cuál es el problema? Que cuando los españoles llegan, muy pocos se dedican a registrar lo que hacen los indígenas, lo que comen los indígenas. Entonces, con esa pequeña base es lo que uno arranca para decir, ok, esto es lo que consumían, así comían. Debemos sacarnos de la cabeza que ellos tenían tres comidas al día, como las tenemos hoy, que ellos tenían una sopa o un plato fuerte o un postre. Eso no existe. No,
¿cómo era entonces?
De lo que sabemos son alrededor de 5 o 6 platos al día. En la mañana algo muy liviano en realidad, muy liviano.
¿Ah, sí? Sí. A diferencia de lo que se cree, exacto, ¿no? Que para un día de trabajo uno necesita una comida copiosa.
Claro, en el ámbito nutricional sí, pero ellos lo manejaban así. Quizás la comida más fuerte al parecer se encontraba alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Pero de ahí eran 2 o 3 comidas muy livianas, basadas obviamente en maíz, en granos, y también con la diferencia de las clases de élite de poder indígenas a la diferencia del común del pueblo, ¿no? Uh-huh, igual que hasta la fecha, pues podríamos anotar que aún se mantiene en algunos casos. Entonces, sí hay que quitarnos ese formato que tenemos como en el presente, de que ellos podían haber tenido incluso los mismos modelos o tiempos de comida, ¿no? Son mundos distintos, claro, completamente distintos. Entonces, hay que analizarlo desde ahí, desde quién registra la información y cómo la registra.
¿Y si nos vamos por los postres? Ah, los aplanchados.
Quito
¿cómo,
es
cómo va
muy
con
rico
eso?
En eso.
Los dulces tan tradicionales,
sí,
de nuestro centro
eso es
histórico,
lo mejor,
¿no?
Eso sí, algo que sí destacan los cronistas ya en los primeros años de la colonia es que los quiteños gustan mucho de 2 cosas: el dulce y el ají.
Ay, sí,
el ají es algo muy tradicional.
¿Y es quiteño el ají?
Es americano primero.
Okay.
O sea, comenzamos, eso sí es americano como tal. Quizá la mayor variedad de ajíes hay en México, en la zona mesoamericana. Pero en Quito tenemos 2 o 3 variedades que podríamos decir que son andinas como
el
tal.
El uso del tomate de árbol, eso es muy de acá, ¿no?
Muy de acá, eso sí, eso sí, en los postres. Pero quien dio un puntal muy fuerte en esto es la comida monacal. Los monasterios, los conventos, las monjitas enriquecieron mucho la gastronomía con sus conocimientos. Ese encierro ayudó mucho a preservar recetas, a preservar productos incluso, y a preservar conocimientos gastronómicos y técnicas que hasta hoy muchas veces ni siquiera las conocemos. Es muy difícil acceder a esos archivos. En realidad es bastante difícil.
Deberían compartir las monjitas, ¿eh? Un llamado. Ayúdennos para
si
que
nos están escuchando.
Claro que sí, pues.
Sí, es
parte,
un poco,
¿no?,
difícil, sobre todo en los claustros, ¿no? Ahí
claro,
sí,
claro.
Es un tema ya un poco más difícil, pero algunos historiadores han logrado acceder a archivos. Por ejemplo, podemos conocer algo importante: son las comidas en las fiestas. Aunque no lo creas, la fiesta más importante de Quito en la colonia es Corpus Christi, que desapareció de Quito, al parecer, en el siglo XIX. Pero hay una amplia gama de productos que se compran para Corpus, por ejemplo, camarones, chocolate, mucho chocolate, eso sí, casi toda la gastronomía va con chocolate en los claustros. Pescado, se trae mucho pescado de la costa para esta fecha. Y los dulces característicos que Cuenca, por ejemplo, los ha mantenido como tal. Tú vas a Cuenca en Corpus y ves todavía esta riqueza gastronómica en dulces.
Sí, sí.
Pero Quito le iba muy bien. Lastimosamente hemos perdido mucho y hoy encontramos incluso en los paquetitos, ¿no?, los dulces de antes, los dulces de antaño. Y ya no debería ser así, porque deberían ser los dulces de hoy. Debería ser lo que consumimos hoy. Entonces ahí sí un llamado a consumir estos, a producirlos, a crearlos y a diversificarlos, porque esto en pocos años más o en 1 década, 2 décadas irá cambiando.
La famosa caca de perro. Que es deliciosa, ¿no?
Claro, es la raspadura, ¿no es cierto?
La raspadura, sí.
Exacto. Entonces,
ese nombre.
Tiene varios nombres. Y eso, ajá, se lo utiliza, claro, mezclada con tostado tradicional también de aquí. Entonces, hay cosas que han ido apareciendo a lo largo del siglo XX. Yo creo que el siglo XX nos dio muchas luces sobre eso, pero no hay que olvidar que recién este tema del patrimonio de conservación lo tenemos hace unos 20 o 25 años.
Sí, claro.
Entonces, perdimos mucho tiempo atrás y no hay que olvidar algo importante. La comida que tenemos hoy no la estamos valorando, porque de aquí en 200 años los historiadores del futuro averiguarán esta comida que estamos consumiendo hoy. Y esta es la que no estamos registrando, porque estamos concentrados en el pasado.
En el pasado.
Pero no hay que, ajá, olvidar la comida actual, porque esta servirá de estudio a futuro. Entonces, si ya nos olvidamos de lo nuestro hace un poquito, no hay que olvidarnos de lo actual.
Y lo que hablábamos fuera de micrófonos, de aquí en, no sé, 80, 200 años, ¿de qué estarán rellenas las guaguas de pan? Con, exacto, todas las variaciones que han habido,
claro,
¿no?
Si tú registras, por ejemplo, las primeras enfinados, se hacía el pan de finados, se lo conoce así. Y eran 12 variedades de pan. Una de ellas era este formato de ser una figura humana con ese. Es el único que quedó después de 100 años.
¿Solo la figura?
Solo ese formato de,
okay,
pan.
Ahí todo.
Entonces,
es distinto.
Y sin relleno, ¿eh? Nadie rellenaba eso.
Claro, se metía literalmente la guagua en la colada.
Exacto. Claro. Entonces hoy, bueno, tienes rellenos de todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo será en 100 años? No sabemos de esa evolución. Entonces, eso es lo que debemos también preservar, lo actual. No hay que olvidarnos esa parte. Y claro, esas ya son tradiciones más pegadas al ámbito religioso.
Para concluir esta entrevista, Carlos, y de antemano agradecerte por estar con nosotros, ¿cuál podría ser entonces un menú para alguien que diga, bueno, quiero hacer algo 100% Quito? Entrada, plato fuerte y postre. ¿Qué se te ocurra después de toda la investigación que ustedes han venido haciendo? Digamos, esto sí que es de acá.
Bueno, un locro está bien.
Ok.
Un locro.
Sin queso.
Sin quesito, ¿no?
Con ají.
Con ají,
ya,
seguro.
Bueno, vamos bien.
Incluso hay registros de locro con carne. Tenemos locro
carne
con carne.
De res.
Entiendo que es de res. En los registros a veces ellos solo comentan la carne, ¿no? Las papas con salsa de maní,
uh-huh,
y un cuy y un buen rosero para terminar. Quizás unos suspiros quiteños, unos aplanchados. Eso también es parte de nuestra gastronomía más tradicional, pero más monacal, que es la que yo siempre trato de rescatar porque ellas son clave en los dulces. Ese es nuestro fuerte.
Y yo creo que de lo maravilloso que tenemos en esta ciudad, que además estamos en el centro del mundo, es la fusión que tenemos, ¿ah? Lo que nos vuelve ricos a los quiteños, a nuestra gastronomía, a nuestro país en sí, que es tan pequeñito y tan diverso. Y creo que de esto es parte de lo que debemos sentirnos, correcto, sumamente orgullosos. Hoy con nosotros Carlos Garrido, investigador gastronómico en Mundo Express. ¿Algún contacto, una página web donde podamos mirar más de tu trabajo?
Sí, en Twitter como Carlos Garrido 6, un hashtag, y carlosgarrido.cornejo en Instagram.
Excelente, te agradecemos muchísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en este programa, que ya empiezan las fiestas en Quito, así es que vamos a seguir gritando ¡que viva Quito! Ya volvemos. Eso.
Una pausa